Muchas gracias. Muchas gracias por el cariño, ¿eh? Siempre. El almirante me dijo hace tiempo que no había crecimiento sin sufrimiento. Bueno, pues esto será un crecimiento. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? También me dijo el almirante hace tiempo, es que Cartagena, sabéis que la Armada y, por supuesto, el regimiento de artillería, que no había. Que poder que no se ejercía perdía prestigio. Pues vamos a ver. Muchas gracias, de verdad. Yo os agradezco el apoyo y os agradezco los mensajes que me están llegando y, sobre todo, vuestro compromiso, vuestra valentía y vuestra esperanza, que es la mía, para que Cartagena siga avanzando. Yo sé que lo hacéis por Cartagena y os doy las gracias por eso. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, este acto llevaba ya unos meses cocinándose porque, como podéis comprobar, en el aforo de la sala maravillosa de la Universidad Politécnica de Cartagena, la sala Isaac Peral, que está llena de gente importante, de gente comprometida, de gente que ha apostado siempre por la ciudad de Cartagena, por la comarca del Campo de Cartagena, de a todos los alcaldes y por la región de Murcia en nuestro país. Quería estar presente porque hoy, presidente, lo que presentas en Cartagena es el plan industrial de la región de Murcia, que tiene muchísimas oportunidades también para nuestro municipio. Gracias por presentarlo aquí, presidente, y gracias por tu compromiso con Cartagena. Por supuesto, al rector magnífico de la Universidad Politécnica. Muchísimas gracias por, una vez más, ser el anfitrión en la universidad, que es la sede del conocimiento, de la investigación, del talento, y que para nosotros es tan importante para transferir todo ese conocimiento en las mejores decisiones que estamos tomando en la ciudad. Cómo no, a Antonio Brufau, presidente. Gracias por tu compromiso siempre con Cartagena, por tu apoyo decidido y por tu apuesta siempre tan valiente por Cartagena, por nuestro país y por Cartagena. Al profesor Mateo Varelo, que a ver qué nos cuenta hoy. Seguro vamos a aprender. A los consejeros del Gobierno regional, a los concejales de la corporación, a los alcaldes, a los representantes empresariales, a todos, en fin, a las autoridades militares, muchísimas gracias a todos. Seguro que el presidente luego hace un protocolo mucho más exhaustivo. Presidente del puerto, a todos. Gracias por elegir, como decía, Cartagena para la presentación de este plan industrial que ofrece tantas oportunidades para todos. Cartagena, ya se ha dicho, lo ha dicho Silvia, nuestra presentadora de hoy. La industria siempre ha sido entendida de manera tradicional, de manera histórica, como un sector estratégico de presente y de futuro. Tenemos grandes recursos, ¿no? El Valle de Escombreras, nuestro puerto, el arsenal, los astilleros, la Universidad Politécnica, la formación profesional, las empresas auxiliares y a todos los trabajadores que están muy cualificados y que conforman este ecosistema de empresas tan maduro y del que nos sentimos tan orgullosos. Hoy, esa tradición histórica, industrial, abre una nueva etapa. Cartagena vive una época industrial apasionante, increíble, transformadora. La energía limpia, los combustibles renovables, el hidrógeno verde, la defensa naval, la inteligencia artificial y las tecnologías duales marcan el nuevo mapa industrial europeo y Cartagena se convierte en una posición, en un municipio estratégico para desarrollar todas estas políticas y también todos estos proyectos empresariales. Desde el Ayuntamiento venimos trabajando junto a los empresarios, quienes crean oportunidades, empleo, quienes apuestan su capital con las inversiones para ponerlo fácil, para que se atraigan inversiones, para que se consoliden y tenemos ahí una hoja de ruta con las administraciones, en concreto con el presidente de la comunidad, todo ese equipo que está dando muy buenos resultados. Además, con el nuevo plan general, que como sabéis lo tenemos ya en aprobación provisional ya aprobada y enseguida lo mandaremos después de la exposición pública con todas las novedades del texto que se va a reformular con todas las alegaciones y otras decisiones políticas que hemos tomado, Cartagena va a disponer de más suelo industrial para generar más oportunidades. Seguiremos, por supuesto, reduciendo la fiscalidad e impulsando la formación. Más suelo para atraer más empresas, que era muy importante y solicitado por todos los empresarios, con el Valle de Escombreras, con el Polígono Industrial de Los Camachos, con el Polígono Industrial de Cabezo Beaza. Contemplamos un crecimiento de cerca de 10 millones de metros cuadrados, en total 954 hectáreas adicionales a las ya existentes, para consolidarnos como uno de los municipios más atractivos para la industria. Este plan, presidente, llega en un momento clave. Llega en un momento clave. porque Europa está situando de nuevo a la industria en el centro de sus prioridades y está buscando mayor autonomía en nuestro país, mayor seguridad, más energía, tecnología, y Cartagena tiene una experiencia ya demostrada en todos estos ámbitos y, por tanto, vamos con ventaja. Eso no supo ver bien el presidente con la estrategia CAETRA. Por eso es uno de los principales ponentes de la estrategia CAETRA, de la industria de la seguridad, de la defensa y la reconstrucción en Europa, y por eso estamos a la cabeza en todos los programas que estamos ejecutando. Cartagena tiene una posición clave, San Javier, querido alcalde, que también estás por aquí, tiene una posición clave, también Alcantarilla, en definitiva toda la región, porque eso nos hace más fuertes, dicho también por el almirante, que competimos con Europa. Y tenemos la suerte de que en ese objetivo estratégico de la industria de la defensa también tenemos mucho que aportar. Por eso también ese eje es importante, pero también me quiero dirigir a otro de los grandes retos que tenemos y en donde también tenemos mucho terreno ganado, que es el de las energías renovables y el de la transformación energética. Quiero dirigirme de manera muy especial al presidente de Repsol, porque en el Valle de Escombreras tenemos muchas empresas muy buenas, pero la empresa tractora es Repsol. El presidente Brufau siempre ha tenido a Cartagena presente en sus decisiones estratégicas. Siempre ha preservado la capacidad industrial de Cartagena, pero también ha permitido que Cartagena esté a la vanguardia y que se lleven a cabo proyectos pioneros en España, Portugal, Europa, y ahí estamos, en esa revolución tecnológica que estamos experimentando en las energías renovables y en el hidrógeno verde. Y, por supuesto, lo podemos hacer porque tenemos el mejor puerto de Europa, el puerto estratégico, el puerto que dispone de la mejores capacidades, ¿no? Y también de manera natural, lo comentaba antes en una reunión que teníamos anterior el presidente, el calado, las condiciones naturales. De hecho, todos los grandes acontecimientos de España han sucedido en nuestro puerto y no se entiende la historia de España sin la historia de nuestro puerto. Todos unidos para hacer una Cartagena muy gran, mucho más grande, mucho más región y mucho más país. Son momentos, como sabéis, yo he recibido el apoyo complicados, pero estoy convencida que de una manera o de otra, aunque tengamos ahora una situación que solventar, Cartagena seguirá creciendo, porque por lo menos yo daré mi palabra, seguiré trabajando siempre por el interés general y seguiré trabajando siempre por lo que es bueno para nuestro municipio, lo que es bueno para mi ciudad. Muchísimas gracias, enhorabuena por este plan y a ponerlo en marcha. Muchas gracias.
Bien, buenas tardes a todos, querida alcaldesa, querido Antonio, presidente de Repsol, Antonio Brufau, sí, te queremos, os queremos aquí mucho tiempo y con más intensidad, si eso es posible. Por supuesto, al director del Centro Nacional de Supercomputación, querido Mateo Valero, gracias por acompañarnos hoy. Al consejero de Industria, ¿no? y a aquel que ha trabajado tanto porque hoy estemos aquí, querido Juan María Vázquez. También, por supuesto, a la consejera de Empresa, querida Marisa. Nos acompaña hoy también el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, querido Guillermo, gracias por estar con nosotros. Al presidente de CROEM, presidente de la patronal, veo también al presidente de la Federación de Municipios, alcaldes, San Javier, Jumilla, Fuente Álamo, Blanca, Cejín, concejales de distintos municipios, como por ejemplo también Murcia, al rector, bueno, tres rectores nos acompañan, el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, rector inspectore electo y a punto de ser formalmente mañana, al rector Baxauli, al rector Luján, al que desde luego pues siempre es grato verlo, último día en esa función, pero sabemos que te encontraremos en otras funciones que sean importantes para la región de Murcia. Querido almirante Cuerda, almirante jefe del Arsenal de Cartagena, secretarias generales de Comisiones Obreras, de UGT, presidente de la Cámara de Comercio, presidenta de la patronal de Cartagena, presidente de la patronal de Lorca, también lo veía, bueno, presidente del Consejo Económico y Social, presidente del Puerto, presidente de FREM, presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, presidente de la empresa familiar. Bueno, no sigo porque todos los que están aquí, todos los que estáis aquí, si me lo permitís, tenéis mucho que ver con el futuro y con este plan industrial, y yo os lo agradezco que estéis hoy en Cartagena en esta presentación. Miren, hay lugares donde hablar de industria es hablar de identidad y hablar de arraigo. También del paso de muchas generaciones vinculadas al desarrollo. Entre todos esos lugares, si hay una ciudad en España que representa la potencia industrial, energética y logística, es Cartagena, sin lugar a dudas. Aquí, lo saben bien, la industria forma parte de su carácter, de su paisaje y también de su manera de mirar al futuro. Cartagena es hoy uno de los grandes pilares industriales, energéticos y logísticos del país. Aquí se concentran, como hemos visto, algunas de las mayores capacidades industriales y energéticas de nuestro país. Porque, como bien decía don Antonio Brufao, la industria y la energía tienen que ir de la mano. La política industrial y energética tienen que ir de la mano. Esto a mí me lo hizo ver hace algún tiempo el consejero de Industria, Juan María Vázquez, insistiendo cuando estábamos configurando el Gobierno de la Región de Murcia en que industria, energía e incluso medio ambiente debían de ir de la mano. Como decía, aquí se concentran algunas de las mayores capacidades industriales y energéticas del país. Aquí conviven puerto, industria, energía, conocimiento, innovación, tecnología y talento. Y es precisamente aquí donde se están desarrollando algunos de los proyectos llamados a transformar la industria europea. Por eso era esencial, era imprescindible traer el plan industrial de la región de Murcia a la capital industrial de la región de Murcia. Sobre todo después de tanto trabajo junto con el Ayuntamiento de Cartagena. Su alcaldesa, Noelia Arroyo, ha sido una pieza decisiva para que el futuro industrial de Cartagena forme parte esencial de esta gran hoja de ruta que hoy presentamos. Durante la elaboración del plan industrial, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha defendido esta ciudad con determinación, con valentía y con una enorme ambición de futuro. Una alcaldesa que antepone siempre el interés de Cartagena y que ha demostrado con hechos que esta tierra está por encima de cualquier sigla, presión o cálculo político. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes de la alcaldesa de Cartagena si la inmensa mayoría del tejido empresarial y productivo que hoy nos acompaña trabaja día a día con ella, la conocen perfectamente, ya saben del compromiso, de la entrega y de la capacidad de trabajo de Noelia Arroyo? Porque transformar una ciudad no consiste en hacer ruido, consiste en tomar decisiones, en desbloquear proyectos, en atraer inversiones, en generar estabilidad, en abrir oportunidades para los jóvenes, en hacer que las empresas quieran venir, quedarse y crecer aquí. Y eso, exactamente eso, es lo que está ocurriendo en Cartagena. Hoy Cartagena avanza. Avanza como probablemente no lo había hecho en décadas. Y no sucede por casualidad. Sucede porque hay liderazgo, porque hay una dirección clara, porque hay una alcaldesa que dedica cada día, cada hora y cada esfuerzo a defender esta ciudad. La aprobación de los presupuestos municipales, la aprobación del plan general, demuestra precisamente eso, que mientras algunos estaban pensando en estrategias políticas, otros estaban trabajando para construir el futuro de Cartagena. Por eso resulta tan incomprensible lo que estamos viendo estos días. Sí. Creo que merece el caso hablar de lo que estamos viviendo estos días en Cartagena, porque estamos hablando de la herramienta económica de futuro más importante de la región y de Cartagena para la próxima década. Y lo que estamos viviendo estos días en Cartagena puede ser decisivo también para el futuro inmediato de la ciudad. Cartagena no merece este espectáculo. Voy más allá. Tampoco se lo puede permitir. Porque la política debería servir para mejorar las ciudades, no para paralizar su avance. No. Insisto, la política debería servir para mejorar las ciudades, no para paralizar su avance. En las últimas horas, algunos representantes políticos de Cartagena han subestimado a sus vecinos. Se darán cuenta cuando comprueben que los cartageneros entienden perfectamente la diferencia entre un proyecto construido sobre trabajo, gestión y futuro y una operación levantada sobre el oportunismo y el interés político. Es más, creo que ya se están dando cuenta. Miren, lo que ayer se presentó no es novedoso ni progresista. Es antiguo y retrógrado. No es nada nuevo. Como ayer ya se contaba, eso mismo ya lo vivimos la legislatura pasada con la moción de censura al querido y recordado alcalde Ballesta. Supuso el bloqueo y la paralización del ayuntamiento durante 26 meses. Eso es todo lo contrario al progreso. Visto lo visto, y a estas alturas, partidos minoritarios con ideologías incompatibles. ¿Qué digo? Incompatibles, opuestas y confrontadas. hacen del todo imposible un proyecto común de ciudad y de sociedad. Y a escasos 10 meses de la convocatoria de las próximas elecciones municipales, insisto, visto lo visto, ya nadie duda de que el Ayuntamiento de Cartagena quedaría bloqueado, paralizado, y que tratarían de tapar con el enfrentamiento, la crispación y el choque permanente con otras administraciones la propia incapacidad. No tienen más ruta de hoja que esa. Cartagena necesita estabilidad, necesita seguridad, necesita confianza, porque ninguna gran transformación industrial, económica y social puede hacerse desde la incertidumbre permanente. Lo que está en juego no es un despacho, no es un sillón. Lo que está en juego es el rumbo de una de las ciudades más importantes de España. Yo sé que los cartageneros saben reconocer quién ha trabajado de verdad por esta ciudad. Noelia Arroyo demuestra permanentemente valentía, capacidad de gestión y una enorme ambición por Cartagena. Y frente al ruido, frente a la confrontación y frente a quienes quieren devolver a Cartagena al bloqueo político, somos mayoría los que vamos a seguir defendiendo estabilidad, progreso y futuro. Porque Cartagena merece seguir avanzando, sobre todo cuando vivimos un tiempo decisivo. Un tiempo marcado por la incertidumbre internacional, por las tensiones geopolíticas, por la transformación tecnológica acelerada y por una competencia global cada vez más intensa. Y la estabilidad energética y económica ya no puede darse por sentada. Podemos presumir de que la región de Murcia está respondiendo con resultados. Según los últimos datos conocidos, en el mes de marzo fuimos la comunidad autónoma donde más creció la producción industrial en toda España, 9 puntos por encima de la media nacional. Y en el conjunto del primer trimestre del año somos ya la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento industrial. Es el resultado del esfuerzo de nuestras industrias, del talento de nuestros trabajadores y de una política económica que apuesta por ella como motor de crecimiento. Precisamente por eso, la región de Murcia ha decidido actuar con planificación, con ambición, con visión a largo plazo y, sobre todo, con hechos. Hace apenas 3 meses hicimos llegar el plan industrial de la región de Murcia a todos los sectores para que nos hicieran llegar sus aportaciones. Ya lo hemos aprobado en el Consejo de Gobierno y hoy lanzamos un mensaje claro. El plan industrial ya está en marcha. Está en juego la competitividad de nuestra región y nuestra contribución al desarrollo económico de España. La capacidad para atraer inversiones, para ser más competitivos, como decía don Antonio Brufao, la autonomía energética, la innovación como vector transformador, de transformación, la posición en el mapa industrial europeo y también miles de oportunidades para las próximas generaciones. Pero hay algo que quiero destacar. Este no es el plan del Gobierno. Es el plan de todos vosotros, de todos ustedes, si me permiten la formalidad. Un proyecto compartido que nace del consenso, del diálogo y de la participación de más de 100 organizaciones, universidades, centros tecnológicos, empresas, sindicatos, agentes sociales. Por eso, antes le daba las gracias al consejero por ese esfuerzo de diálogo, de consenso y de hacer este un plan de todos y no un plan del Gobierno. Quiero por eso agradecer la implicación de todos. Permítanme hacer un agradecimiento especial a 2 personas que representan perfectamente esa visión de futuro que inspira este plan. A Antonio Brufao. Gracias, Antonio, por tu inquebrantable compromiso con Cartagena, con la industria regional y con el desarrollo energético e industrial de nuestro país. Tu liderazgo ha contribuido decisivamente a consolidar a Cartagena como uno de los grandes polos energéticos e industriales del sur de Europa. Del mismo modo, el plan industrial apuesta por convertir los datos, la computación avanzada, la inteligencia artificial en nuevas infraestructuras estratégicas para la transformación económica y tecnológica de las industrias en la región de Murcia. Por eso también quiero agradecer especialmente al profesor Mateo Valero que hoy nos acompañe. Estoy convencido, profesor, de que con el esfuerzo que va a hacer la región de Murcia y la comprensión que desde el Centro Nacional de Supercomputación, entendiendo que todas las regiones no tenemos los mismos recursos, aunque este es un tema que no viene al caso, no solo la región podrá pasar a formar parte de ese nodo de supercomputación, sino que, desde luego, con vuestro interés, parte del Centro Nacional de Supercomputación podemos traerlo de Barcelona a la región de Murcia. Pocas personas han contribuido tanto a que España tenga voz propia en la revolución tecnológica contemporánea como el profesor Mateo Valero. Científico excepcional, impulsor del supercomputador Mare Nostrum y alma del Centro Nacional de Supercomputación. Su trayectoria ha permitido conectar la universidad, la ciencia y la industria. Porque buena parte del futuro industrial se decidirá en espacios como este, en la universidad precisamente. Un espacio con la capacidad de investigar, de innovar, de transferir conocimiento y de generar nuevas vocaciones científicas, tecnológicas e industriales. La Universidad Politécnica de Cartagena, por supuesto la Universidad de Murcia también, lleva años desempeñando un papel esencial en esta tarea, a través de la investigación aplicada, de sus cátedras vinculadas al tejido productivo, como la que esta mañana se firmaba con Repsol, de la colaboración con industrias estratégicas y formando a los profesionales del futuro. En definitiva, convirtiendo el conocimiento en competitividad, que es la gran abandonada del actual discurso europeo. Convirtiendo el conocimiento en competitividad para nuestro tejido industrial. La experiencia y la contrastada eficiencia del campus Mare Nostrum inspira una de las medidas estratégicas del plan industrial, la puesta en marcha del campus industrial de la región de Murcia. Establecerá mecanismos y programas estables para convertir conocimiento en innovación científica y tecnología industrial. Este va a ser un mecanismo de colaboración concebido para unir definitivamente talento, tecnología e industria. Porque hoy se compite por el talento como por las inversiones. Afortunadamente, las personas siguen siendo imprescindibles. Queremos que muchos jóvenes encuentren aquí las oportunidades que antes tenían que buscar fuera. Creemos en el talento, en la capacidad industrial, y por eso hoy ya podemos anunciar también la materialización de otra medida estratégica del plan, especialmente importante para Cartagena y para el conjunto de la región de Murcia. Tiene que ver con algo absolutamente decisivo para el futuro industrial de nuestra región, la energía y las infraestructuras eléctricas. Porque no hay política industrial posible sin capacidad energética suficiente. Bien lo decía el presidente Repsol, no hay industria sin energía. No puede haber crecimiento industrial sin una previsión de crecimiento energético. Por eso les quiero anunciar que desde el Gobierno de la Región de Murcia hemos dado luz verde al nuevo plan de inversiones para el refuerzo de la red de distribución eléctrica de la Región de Murcia para los próximos 3 años, 2027-2029. Esta es una actuación estratégica que supone una inversión de 200 millones de euros en la Región de Murcia para incrementar significativamente la capacidad eléctrica regional, reforzar redes de media y alta tensión, mejorar la calidad y resiliencia del suministro y avanzar en la digitalización de la red. En concreto, permitirá aumentar en torno a 320 megavatios la capacidad disponible en la red de media y alta tensión. Y con capacidad adicional de crecimiento futuro, en otros 300 megavatios, si el Gobierno de España amplía ya los límites regulatorios anunciados. 320 megavatios más 300 megavatios es lo que puede crecer en capacidad la región de Murcia. El plan industrial pone también en marcha el mecanismo Fast Track para agilizar proyectos estratégicos para el desarrollo industrial. Y precisamente el primer gran proyecto que se va a beneficiar de las medidas de agilización administrativa incluidas en el plan industrial será el electrolizador de hidrógeno, que prácticamente duplica al más grande que actualmente existe en Europa y que se va a construir, impulsado por Repsol, precisamente aquí en Cartagena. Un proyecto estratégico que nos sitúa en la vanguardia europea de la transición energética y de la nueva industria descarbonizada. Pero además, hoy quiero anunciar también que Cartagena será la primera ciudad en incorporarse a la futura red regional de municipios industriales. Una red destinada a coordinar, planificar infraestructuras, suelo industrial, formación y acciones para atraer inversión. Municipios preparados para competir, tiene que ser el objetivo y el debate, en la nueva economía industrial. Cartagena reúne todas las condiciones para liderar ese proceso. Representa la historia industrial de nuestra región, pero sobre todo es una parte esencial de nuestro futuro. Ese futuro necesita formación, especialización y capital humano preparado para los nuevos desafíos industriales. Por eso, en el plan impulsamos el talento. Y el talento es lo que, a pesar de los desafíos y de los avances de la inteligencia artificial, siempre será necesario. El talento va a ser lo que diferencie unas industrias de otras. El talento será lo que diferencie unas compañías de otras. Vamos a impulsar, como digo, el talento con proyectos ya conocidos, como el Centro de Formación en Farmaquímica y el de Capacitación Industrial de la FREM, y a ello se sumará un nuevo centro de capacitación industrial en procesos avanzados y nuevas tecnologías en alimentación y bebidas, fruto del proceso del segundo proceso de participación que desarrollamos tras la presentación del plan el pasado mes de febrero. Porque no hay transformación industrial sin talento y no hay competitividad sin trabajadores cualificados. La industria aporta ya más del 20% del valor añadido bruto regional, por encima de la media nacional y de la media europea. Genera más de 80.000 empleos en nuestra región. Pero no podemos conformarnos con esto. Por eso situamos a la industria en el centro de la estrategia económica regional, con objetivos claros: alcanzar los 100.000 empleos industriales, crear 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial y movilizar más de 1.730 millones de euros de inversión pública directa del Gobierno de la Región de Murcia, que permitirá activar 16.675 millones de euros de inversión total durante la próxima década. Con todo y más allá de las cifras, lo verdaderamente importante es el modelo de región que estamos construyendo. Una tierra que lidera, que innova, que produce, que atrae proyectos estratégicos, y hoy damos un paso más, importante, decisivo. El plan industrial ya no es únicamente una hoja de ruta, es una realidad en marcha. Cartagena no puede permitirse volver atrás. No puede frenar ahora todo lo que está en marcha. No puede tener un proyecto de ciudad que hoy genera confianza, inversiones y oportunidades. El futuro de Cartagena no puede depender de intereses coyunturales ni de operaciones políticas sin rumbo. Tiene que construirse desde la estabilidad, desde la ambición y desde una idea clara de ciudad. Ese es el camino que hemos recorrido junto a la alcaldesa Noelia Arroyo. Y ese es el camino que, estoy convencido, Cartagena seguirá recorriendo los próximos años. Porque cuando una ciudad avanza con fuerza, con confianza y con liderazgo, nadie debería intentar frenarla. Muchas gracias a todos.
Presidente, alcaldesa, Ateo, amigos y amigas, autoridades, deciros primero que nada que para mí es un gran honor estar aquí hoy. Honor en relación a la presentación del plan industrial y honor porque Cartagena, Murcia y Repsol son una misma cosa, se entienden mal unos sin otros, ¿no? Nosotros en el año 50 se inauguró la primera refinería peninsular en España y desde entonces nos hemos ido acompañando unos a otros a través de la realización de proyectos de primerísima línea. Es nuestra gran universidad, Cartagena. La refinería Cartagena, varias generaciones nos han enseñado, la gente de Repsol, pues cómo hacer las cosas, ¿no? Y por tanto, muchísimas gracias por esta invitación. Deciros que de alguna forma me hace ilusión esta presentación porque creo que es anticiparse a Europa e intentaré reflexionar sobre esto, ¿no? A veces nos creemos que Europa va muy bien, pero no es tan bonito todo lo que aparenta, ¿no? Es importante, cuando hablamos, por ejemplo, de industria, aquí Mateo ha dicho que, Mateo o la alcaldesa, no sé, que Europa estaba dando una muestra de apuesta por la industria. Yo creo que todavía estamos muy lejos de esto. Todavía Europa considera la industria como un mal menor, ¿eh? Y creo que es importante que aspectos como el plan industrial pues se pongan de manifiesto, porque la suma de planes industriales nos harían una mejor Europa, ¿no? Permitidme unas reflexiones sobre energía e industria. No hay industria sin energía. Los grandes polos industriales, todos han nacido en sitios en donde había energía sostenible, competitiva y segura. Evidentemente, Escombreras tiene que ser, la región de Murcia tiene que ser así para construir este polígono, ¿no? Y evidentemente, cuando uno mira lo que estamos haciendo en Europa, creo que históricamente y hasta hace muy poco hemos tenido el riesgo de pensar que la política energética tiene que estar disociada de la política industrial. Y este desencuentro entre dos políticas nos ha llevado, en cierta medida, a la irrelevancia económica de una región como Europa. Hoy no se os escapa, estamos frente a disrupciones brutales. Hoy en el planeta hay dos grandes regiones, China y Estados Unidos, que compiten por el dominio del planeta, junto a las grandes operadoras tecnológicas, tanto de China como de Estados Unidos. Y evidentemente, entre medio de estas grandes potencias, Estados Unidos y China, aparece Europa con un sentido de búsqueda de su propia identidad. No somos relevantes en el planeta. Y no somos relevantes, e intentaré explicar por qué creo que no somos relevantes, ¿no? Pero evidentemente, cuando uno ve que las dos grandes potencias han despreciado la globalización porque les interesa desbloquear el concepto de comercio mundial y que cada uno sea más protector de lo suyo, ¿no? Han, de alguna forma, no respetado el multilateralismo, como estamos viendo estos días. A partir de aquí aparece un tema que todo el mundo piensa que como prioridad es la seguridad o la autosuficiencia en suministros, la seguridad energética, etcétera, etcétera. Con lo cual, estamos viendo que hay dos fronteras, dos sitios, y Europa está entre medio de ellos, ¿no? Un tema y consecuencia de esto que estoy diciendo es que la lucha y la diplomacia del cambio climático ha dejado de ser una prioridad. Y en esto tenemos que ser muy conscientes. Estados Unidos ha salido del Acuerdo de París, continúa haciendo lo suyo. China tiene una prioridad absoluta, que es la defensa de los intereses nacionales y el desarrollo de sus economías. Y el tema del cambio climático ha dejado de ser prioritario. La prueba de ello la tenéis que cuando miramos, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, en donde Europa ha tomado desde hace años el adalid, el liderazgo en el cambio climático, Europa pesa en el total de emisiones de gases de efecto invernadero el 5,95%. 5,95%. China, el 30%. Estados Unidos, el 11%. La India está subiendo de una forma acelerada al 8%. ¿Qué quiero decir con esto? Que la batalla iniciada en Europa, definida en Europa, condicionando esta batalla del cambio climático y de la política de la descarbonización de nuestra economía, la lucha en el planeta, pues ha quedado en irrelevancia, porque ya no somos nadie en este aspecto. Por tanto, a mí lo que me gustaría es pedirle a Europa, y el plan, luego me referiré a él, pues en cierta medida lo anticipa, pedirle a Europa que intente coordinar, como decía Draghi, las políticas energéticas de descarbonización con la potenciación de la política industrial de nuestra región. Si no, no vamos a ser nadie. Y esto nos coge, esta situación nueva de estas dos grandes regiones, con una Europa vulnerable. Somos vulnerables. Es decir, nosotros hemos tenido tres pilares básicos hace poco. Tres pilares básicos que han sustentado el estado del bienestar en Europa. Y esto es así de cierto. El primero es que hemos fiado el coste de la energía a una región que se llama Rusia, que ha demostrado ser enormemente agresiva y desestabilizadora. Y evidentemente la mitad norte de Europa se ha encontrado con una situación de crisis absoluta, bien solucionada, pero de crisis absoluta, sobre un coste de la energía que era muy barato y que ahora es mucho más caro. Esta es la primera. La segunda, que de alguna forma sirve también como consecuencia de la primera, es que hemos delegado la política de defensa en Estados Unidos. Cuando oímos al señor Trump que dice barbaridades o lo que diga, es verdad lo que dice. Nosotros hemos estado financiando por la compra del gas ruso a Rusia cuando luego le pedimos a Estados Unidos que nos defienda de Rusia. Entonces, esto es un contrasentido. Evidentemente, la necesidad de cambio, la vulnerabilidad de Europa es que habrá que poner más dinero, de la forma que sea, para defender los intereses de Europa al margen de Estados Unidos. Y la tercera, que yo todavía creo que es peor, es que hemos pasado toda la industria a la China. O sea, nosotros hemos delegado la industria con esta política de descarbonización. La mejor descarbonización es aquella que no existe. Es decir, que la industria se vaya a China, se vaya a Asia, y nosotros compraremos productos tecnológicamente buenos, competitivos, y los volveremos a traer aquí. Por tanto, oiga, descarbonizamos, deslocalizamos industria, y esto es lo que no puede hacer un país o una región como Europa. Esto es lo que no hace este plan industrial. Por tanto, quiero decirles con esto que no es que sea negativo, creo que hay que ser realista, ¿no? Cuando nosotros hablamos, cuando vemos ahora, por ejemplo, la crisis de Hormuz, o la comparamos con el Yom Kippur en el año 73. Si ustedes se acuerdan, fue la gran crisis en donde los países árabes prohibieron vender petróleo a aquellos que apoyaban a Israel. ¿Qué hizo Europa entonces? ¿Se empezó a llorar? ¿Se lamentó? No, no. Dijo, oiga, vamos a ver, vamos a intentar explorar. Exploremos al máximo hidrocarburos. El Mar del Norte, Noruega, Holanda, son el resultado del Yom Kippur. Luego dijo, oiga, vamos a empezar a desarrollar la energía nuclear. El 40% de las centrales nucleares que hay hoy en Europa son consecuencia del año 73. Y vamos a empezar a hablar de eficiencia energética. Esto fue lo que pasó entonces. ¿Qué pasa hoy? Pues hoy la reacción del estrecho Hormuz es un poco singular. Es decir, mire, yo he oído muchos políticos, lo que hay que hacer es cambiar el modelo energético. En lugar de combustibles fósiles, renovables. Bueno, perfecto, la solución es sustituir los fósiles por renovables. La pregunta es, el que lo dice tendría que pensar que hoy la matriz energética primaria del planeta, el 81% es combustible fósil. O sea, el 81% de toda la energía que consumimos nosotros es carbón, petróleo y gas. ¿Cómo puedes sustituir con una crisis, lanzar la idea de que lo vas a solucionar a través de combustibles renovables? Es más, se produce el absurdo de que hoy hay un descubrimiento en Chipre, enorme país de la Unión Europea, de gas enormemente importante, y el operador de este descubrimiento lo manda a Egipto porque no se fía de Europa. Dice, oiga, pero si compramos el gas por fracking a Estados Unidos, lo vendemos nosotros en Estados Unidos, producimos mucho gas y encantados de vender el gas a Europa. ¿Cómo podemos renunciar Europa a, por un problema ideológico, no utilizar un gas descubierto en Europa, en la Unión Europea, pensando que será mejor la opción del operador mandarlo a Egipto que a la propia Europa? Piensen ustedes que esto a veces cuesta de entender, ¿eh? Pero la realidad de hoy, no la cuántica, ¿eh? La realidad de hoy es, en los últimos 50 años, la energía consumida en el planeta se ha multiplicado por dos. En los últimos 20, la fuente de energía que más ha crecido es el carbón. El carbón ha crecido un 80%. El gas natural ha crecido un 50% y el petróleo un 30%. Entonces, oiga, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos construyendo un modelo teórico o estamos construyendo un modelo que no está basado en la realidad? ¿O tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo? A mí me da mucha pena cuando oigo la palabra transición energética como un concepto de sustitución de una energía por otra. El mundo no ha funcionado así. De la madera pasamos al carbón, del carbón pasamos al petróleo, del petróleo al gas natural, del gas natural al nuclear, pero todas sumando, porque el mundo necesita energía. Por tanto, mejor haríamos, todos los gobernantes políticos en temas energéticos y económicos, mejor haríamos pensando en que aquí no se trata de sustituir nada por nada, se trata de complementar la demanda que tiene el planeta de energía con todas las fuentes renovables. Y esto es evidentemente así. La gran oportunidad que tiene el planeta es de apoyar las fuentes renovables, electrones renovables, moléculas renovables, precisamente para descarbonizar en parte la energía que el mundo va a necesitar. O sea, nosotros no hemos pasado de 1.500 millones de personas hace 150 años a 8.000 y pico ahora, o a 10.000 dentro de 4 días. No pasamos de incrementar la renta per cápita de estos 8.000 y pico de nada a muchísimo, porque todo esto es consumo de energía y esto no lo para nadie. Quiero decir con esto de que, si somos realistas, todas las energías son bienvenidas y todas las energías tienen que tener su encaje. Evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo enorme para descarbonizar las energías que incorporamos al sistema. Pero descarbonicemos las que incorporamos. No pensemos que la solución, porque nos engañamos, es sustituir una energía por otra. Es imposible, porque el 80%, insisto, de la matriz energética primaria está basada en los combustibles. Y la prueba la tenéis, que el carbón continúa siendo la energía con mayor crecimiento del planeta. Y uno podría pensar, hay que ser animal para consumir tanto carbón, ¿no? Porque esto es lo que más emite. Pero es que esto está en los países pobres, está en los países en desarrollo, está en los países que necesitan energía para vivir. Y la única energía que tienen es el carbón. No les impongamos normas de los centroeuropeos o normas de los europeos, porque no lo pueden asumir. Por tanto, esto es lo que continuará pasando, ¿no? Por tanto, digamos, nosotros, con este realismo tristeza, yo creo que si lo miramos desde la óptica española, yo creo, y esto es un ejemplo, que estamos mucho mejor posicionados que el resto de Europa. En España tenemos un sistema energético muy potente. Tenemos un sistema de renovables modélico en Europa, en sol, en viento, en generación renovable como la que estamos haciendo aquí en Cartagena. Tenemos un sistema gasista que a nosotros no nos hubiese pasado lo que le pasó al norte de Europa con el gas ruso. Porque nosotros no traíamos gas ruso, nosotros lo traíamos de todos los sitios por responsabilidad geopolítica. Pero por esto tenemos el mejor sistema y aquí tenemos una planta de regasificación en Cartagena, no en Escombreras. Tenemos un sistema de refino el mejor de Europa y Cartagena liderando el mejor de Europa. Nosotros no es por casualidad. Repsol, en los últimos 15 años, hemos invertido 15.000 millones de euros en el sistema de refino. Porque nosotros creemos que la energía del futuro será la combinación de muchas cosas. La combinación de los activos que llamaríamos legacy, los productos líquidos convencionales, más la generación de los productos renovables, más el biogás, más el hidrógeno verde. Todo esto viene y tiene que venir acompañado de lo que hoy tiene la generación convencional, la producción convencional, ¿no? Pero que Escombreras, por ejemplo, está liderando Europa. Ahora las autoridades europeas se han dado cuenta de que como en Europa han cerrado 35 refinerías, fijaros, mientras nosotros, en plan loco, abríamos en el año 2012, después de la crisis del 2007-2008, después de la expropiación de YPF que nos dieron leña por todos lados, en aquellos momentos nosotros creíamos que había que continuar con este sector, entre otras razones por el talento que había en la región. Ya no hablo de aspectos sociales, no. Porque aquí había auténtico talento en el sistema de refino y había sido la Universidad de Repsol en todos los otros sitios. Por tanto, la apuesta por Cartagena no fue casualidad, ni tampoco fue generosa. Sí lo fue, pero no fue arriesgada, digamos, más que generosa. Fue porque creíamos en Escombreras, porque creíamos en la gente. Y hoy hemos conseguido una refinería de primerísimo nivel, que puede producir queroseno junto a otras refinerías españolas, cuando en Europa no pueden producir. Porque en Europa, que no creían así, que no creían en los reguladores, que no creían en la industria, cerraron durante 15 años 35 refinerías. Todas de mayor calidad que la que era la refinería de Cartagena antes del año 2012. Todas. Pero las cerraron. ¿Qué pasa? Que Europa, como no ha tenido una política energética vinculada a una política industrial, pues ahora resulta que nos damos cuenta de que tenemos una inseguridad en el suministro de productos básicos, como puede ser el queroseno, que de alguna forma alguien lo tiene que solucionar. España está para solucionarlo. Repsol está para solucionarlo. Pero no podemos solucionar toda Europa. Y nosotros podemos solucionar lo que pasa en España. Lo que pasa en otros sitios, pues ya veremos cómo se soluciona. Pero esto es un ejemplo de lo que es planificar pensando en el futuro. Y esto es un ejemplo de maximizar el valor de la gente, ¿no? Si mirando el plan industrial, y me gustaría con esto hacer una... A mí me ha impresionado mucho porque creo que es lo que yo creo. O sea, yo creo que hay una apuesta por potenciar la competitividad, sin lugar a dudas. Una industria se va si no es competitiva. Desaparece si no es competitiva. Se va si no se le ayuda en temas básicos como energía, logística, etcétera, etcétera. A mí me parece que reconoce el plan que el contexto está un poco complicado, que el contexto es complejo, por no decir una palabra peor, y que hay que actuar ya para que la región sea lo más potente posible. Hay una palabra que aparece en varios sitios, que es anticipación, anticipación, anticipación. Y en esto Mateu pues sabe mucho. Hay que anticiparse a los cambios, hay que anticiparse con realismo a las nuevas realidades que vienen, ¿no? Y yo creo que este plan permite, con pragmatismo y sin retórica, porque no hay retórica en el plan, que es lo más bonito que hay, porque normalmente estos documentos siempre llevan retórica, con pragmatismo y sin retórica, enfrentar la realidad industrial, ¿no? Y por último, una cosa que sí les garantizo, que en nuestro caso ha sido crítica con la región de Murcia, que es la colaboración público-privada. Es decir, el sistema de refino, el mejor sistema de refino para la Unión Europea es el que no existe. de verdad, porque es el que emite. Emite CO2, por tanto, esto es un dolor de muelas, la emisión de CO2. Aquí no, aquí hemos tenido siempre la colaboración, el comprender que una industria que tiene que ser motora, tractora, tiene que emitir, por ejemplo, o tiene que tener facilidades legales, etcétera, para expandirse, etcétera. Y esto es lo que, de alguna forma, la colaboración público-privada pues ha sido pues clave, ¿no? Y, por tanto, mi felicitación por el acuerdo. Acabo con Repsol y el compromiso con la región. O sea, evidentemente, no hace falta que les diga que históricamente hemos tenido un gran compromiso, etcétera, 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 con la refinería, etcétera. Pero nosotros tenemos un compromiso con el futuro. Un compromiso con el futuro, ¿qué significa? Transformar, como ha dicho la alcaldesa, la refinería en una refinería diferente. Haciendo lo que hace hoy, es decir, produciendo gasolina, produciendo diésel, produciendo GLPs, etcétera, y haciendo más cosas. Haciendo más cosas es haciendo hidrógeno verde, que de alguna forma puede encajar en todo lo que es el Valle de Escombreras, haciendo biogás, haciendo biocombustibles. La planta que inauguramos el año pasado, me parece que hace 2 años, de biocombustibles, es un ejemplo en Europa de cómo se puede, manteniendo lo que tenemos, hacer cosas distintas. Ustedes piensen de que cuando un biocombustible, el Nexa de que está comercializando Repsol, se incorpora a un coche, este coche emite, de motor de combustión interna, emite menos CO2 en toda su vida que un vehículo eléctrico. Pero esto no lo quieren ver las autoridades, porque las autoridades europeas decidieron en su momento que el motor de combustión interna tendría que ir desapareciendo. Gravísimo error. No pasará. Pero gravísimo error, porque en el medio plazo estamos haciendo una gran destrucción de valor, ¿no? Piensen ustedes que, por ejemplo, los biocombustibles, alguien en Europa que crean los biocombustibles dice, bueno, pues si esto no emite, tendría que tener la misma fiscalidad que el vehículo de electricidad, sin impuesto de hidrocarburos, porque el impuesto de hidrocarburos es para compensar las emisiones de CO2. Pues nada de nada. O sea, no hay interés en esto. Entonces, yo creo que las autoridades europeas tienen poco interés en avanzar con pragmatismo para enfrentar los tiempos que vienen. El plan industrial sí lo tiene, ¿no? Por tanto, ¿qué proyectos de futuro tenemos en casa? Aparte del hidrógeno renovable, que es una inversión importante, que ha sido reconocida en Europa como un proyecto tractor, existe la muy próxima realidad de una planta de pretratamiento de aceites en el puerto con Bunge, el acuerdo que tenemos, ampliar la capacidad de biocombustibles, etcétera, ¿no? Con lo cual nosotros no vamos a parar. Y nosotros vamos a conseguir que Cartagena, que ha sido la mejor refinería conceptual, digamos, histórica, va a ser la mejor refinería en el proceso de transformación, ¿no? Por tanto, acabo. Hoy hemos firmado la constitución de una nueva cátedra con la Politécnica para estudiar al máximo nivel la descarbonización de un tema muy complejo, que es el transporte marítimo y el transporte aéreo, que es uno de los grandes temas que hay. Bueno, esta firma de este acuerdo con la cátedra se une al acuerdo con 8 cátedras más que hay en España para buscar la excelencia energética basada en la técnica, en la ciencia, en la tecnología, no en Repsol, basada en, desde una forma objetiva, en cuál es la mejor práctica para conseguir los resultados que todos queremos, ¿no? Presidente, alcaldesa, estamos aquí, nos quedaremos aquí, si nos queréis, y realmente me gustaría acabar diciendo que, como siempre ha sido así, considerarnos vuestros socios, porque el desarrollo de Cartagena y de Murcia también es el desarrollo de Repsol. Muchas gracias.